Rompecabezas.
Primera zona.
12:26 minutos del mediodía de este miércoles 21 de junio del 2017. Aquí en Montevideo mayormente soleado, hay 13 grados de temperatura. La máxima del día de hoy será de 16, la mínima 11. Un día soleado, realmente interesante, lindo, pese a que ya estamos en el invierno. Para mañana mezcla de sol y nubes, 22 grados la máxima, 15 la mínima. También va a haber 22 grados de máxima y 15 de mínima el viernes, pero quizá ya con precipitaciones al igual que el día sábado y quizá también el día domingo. Pero bueno, estaremos ajustando el pronóstico extendido para las próximas jornadas de The Weather Channel que les acabo de comentar. A propósito del tema, el número total de personas desplazadas por suerte disminuyó, aunque forma leve, en las últimas horas. Actualmente asciende a 6.978 personas. Continúan las acciones previas, ¿verdad?, al inicio del operativo retorno en los departamentos de Salto y Paysandú, los más afectados, ¿verdad?, por las recientes inundaciones. Estas acciones implican básicamente la limpieza, la desinfección de la vía pública. Por su parte, consignemos ya que el río Uruguay continúa por encima de la cota de seguridad en las zonas afectadas por las inundaciones, pero sigue, por suerte, descendiendo. Entre el jueves 22 y el próximo viernes 23, el río Uruguay recuperará sus valores normales. Esperemos que así sea y veremos qué pasa si es que se confirman estas lluvias y si son o no intensas. Sí. Hasta el momento, 6.978 personas todavía desplazadas en estas últimas horas. Bueno, empezando ya, Dios quiera, Dios mediante, no soy creyente, pero bueno, utilizo la frase, estén ya regresando pronto a sus hogares.
Sí, esperemos que tampoco llueva en la zona de influencia, ¿verdad? Que exacto. Es clave, sí, para esto, claro, ¿no? Bueno, señores, el PIT-CNT hace un paro general en rechazo a la escasa discusión de la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo. La central sindical convocó a una concentración desde las 10 de la mañana en la explanada de la Intendencia de Montevideo para movilizarse posteriormente hacia Torre Ejecutiva.
Con buen marco de público.
Con muy buen marco de público. Uh-huh. Así ha ocurrido, se han concentrado en frente a Torre Ejecutiva. Claro. Y dijo varias cosas, se han dicho varias cosas en el acto. Por ejemplo, José Olivera de la FENAPES, pero dirigente también de la Coordinadora de la Educación, dijo que no hay mejor forma de homenajear al histórico dirigente sindical José de Lía en su 101 aniversario que en la calle levantando las mismas banderas. Le guste a quien le guste, nosotros vamos a defender las transformaciones, dijo el sindicalista, y agregó que se atraviesa un momento muy peculiar en la región donde la lucha entre el capital y el trabajo genera contradicciones. La lucha sigue siendo entre explotados y explotadores, dijo, entre otras cosas. Bajo el lema "tiempo de concretar", se reclama respeto a la negociación colectiva de públicos y privados, inversión pública, 6% del PBI para la educación y el 1% para la investigación, pero están afectados muchos servicios,
sí,
en la vida uruguaya.
Tal cual, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado está parando 24 horas en esta jornada.
En ACE solo se atienden urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los usuarios que estén internados, ya que hay guardia gremial.
El Sindicato Médico del Uruguay adhirió, ¿verdad?, al paro. Los profesionales no están trabajando entre las 9 de esta mañana y las 15 horas del día de hoy. A su vez, el Sindicato Anestésico Quirúrgico decidió parar sus actividades y enace esto en la jornada de mañana durante 24 horas.
En el INAU, el Instituto del Niño y el Adolescente, y en el INISA, no funcionarán las oficinas centrales ni tampoco los servicios de atención directa en tiempo parcial a niños y adolescentes.
En el INUMED solo habrá una guardia gremial que vigilará las actividades que tengan que ver con la seguridad humana.
El Ministerio de Educación no atiende al público en toda la jornada, en la mayoría de sus servicios, y tampoco hay transmisión en Televisión Nacional del Uruguay ni en Radio Nacional del Uruguay. Tampoco funciona la Biblioteca Nacional.
En la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas no se realizan hoy sorteos y tampoco funcionan los casinos. También se están viendo afectados los servicios de aduanas, en la DGI y en Contaduría General de la Nación.
El Registro Civil y los registros públicos detienen sus actividades. A su vez, ninguno de los ministerios trabaja durante toda la jornada.
No hay clase ni en primaria, ni en secundaria, ni en la Universidad de la República.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo hoy en la mañana del Espectador, refiriéndose al tema del presupuesto para la educación, que no se esperaban grandes cambios con el presupuesto que tiene el país. Escuchémoslo.
Tema que es prioritario, que es la rendición de cuentas, que la misma contemplara algunos aspectos que nosotros consideramos vitales para una sociedad con mayor desarrollo. Uno, sin duda, es la educación, de las que todos hablamos, pero de la que después nos cuesta definir el presupuesto adecuado para la misma, digamos. Entiendo que el país ha tenido una desaceleración importante de la economía, que viene siendo revertida, pero cuando uno mira la inversión que hubo en educación en los últimos 50 años, no en los últimos 2 ni en los últimos 3, en los últimos 50, o puedes tirar la gráfica a 70 años, ve presupuestos paupérrimos en la educación. Y si esos presupuestos son paupérrimos, siempre me pregunto por qué los operadores o incluso los que son observadores de la política esperaban grandes resultados, cuando en los países que hubo grandes resultados en educación fueron en aquellos donde hubo una inversión educativa trascendente.
Ya lo consignábamos al comienzo, la cadena Tienda Inglesa emitió un comunicado donde asegura que hoy no abrirán las puertas de sus comercios dado que se lleva adelante el Día del Empleado de Comercio y Servicio. Básicamente lo estarían festejando en Tienda Inglesa, una forma peculiar de festejo. Además, esta medida se toma en plena negociación entre sindicato y empresa por la reestructura que se está llevando adelante la compañía de capitales uruguayo-norteamericana.
Tal cual, bueno, lo otro ya lo comentábamos en la intro del día de hoy. Amigos, en otro orden de cosas, la fiscal penal Estela Lorente podría solicitar hoy a la justicia que reabra la investigación sobre las tupabandas en base a las declaraciones del policía retirado Eduardo Vica Font, que señaló que era el director, además de hurto, ¿verdad? En aquel momento del departamento de hurtos y rapiñas, y era el que estaba adelante de las investigaciones que terminaron con todas las bandas que durante los 80 y los 90 estuvieron haciendo una serie de golpes en el país. Les decía que en base a las declaraciones de Vica Font, que señaló que oyó a una mujer decir que parte de lo robado por las tupabandas iba directamente a un comité de Eleuterio Fernández Huidobro ubicado en la calle Ejido, entre otras cosas, ¿no? El jerarca policial retirado también expresó que en versiones surgidas en interrogatorios apareció que Fernández Huidobro y José Mujica frecuentaban además un bar en el Cerro, que era la base de una de las células. Varias cosas para comentar. Lo primero es, digamos, lo último, el cambio de actitud, ¿no? Recordemos que ayer estábamos informando que la fiscalía decía que no podía reabrir el caso de las tupabandas, lo decía el fiscal de corte, que aseguraba no tener potestades para ordenar una investigación a este respecto. Contradictorio, porque fue el propio fiscal Díaz el que al inicio, cuando recién irrumpió, bueno, lo presentamos aquí, tuvimos la suerte de que Marichu Urruzola dirigiera este programa para presentar su investigación y su libro Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos. En aquel momento pasado, bueno, después las declaraciones también de Jorge Zavalza, que estuvo aquí en el programa, de La Mana, con quien también estuvimos hablando, y bueno, tantísimas otras difusiones de la información en la prensa, el fiscal de corte dijo, Lorente, tome el caso, llévelo para adelante. Y se dio esto, ¿no? Un ir hacia atrás y adelante. Fiscal Lorente pidió desarchivar expedientes sobre tupabandas, casó los expedientes, casó los libros, las entrevistas. Después lo que siguió, ¿no? El paso siguiente. Fiscal descarta vínculo entre tupabandas y sectores de Frente Amplio, pero no citó a nadie. Simplemente tomó contacto con lo que había escrito. Y ahora, finalmente, por lo menos era la versión que había trascendido ayer en algunos medios de prensa, Lorente estaría reabriendo la investigación sobre los vínculos entre polibandas y tupamaros. Primero, extraña que se haga una investigación que solo se remita, ¿verdad?, a los expedientes sin que se ahonde más. Y yo creo que la extrañeza está confirmada con este volver a foja cero de la fiscal, volviendo a reabrir la investigación. Ahora, claro, sumado esto de Vica Font, pero a Vica Font tendría que haberlo llamado ya cuando tomó el caso en principio.
Exacto.
Porque eso está en los expedientes.
Exacto, pero además otra cosa. El dato que tenemos es que la fiscal habría leído parcialmente el libro. Claro. Apenas algunos de los capítulos que tienen que ver específicamente con ese caso, obviando los demás. ¿Te parece anunciarlo ahora o no decimos no?
Sí, anunciarlo.
¿Lo hacemos? Sí, bueno, sí. Este viernes, aquí en Rompecabezas, va a estar con nosotros Eduardo Vica Font.
Exacto, con él vamos a seguir hablando de este tema a propósito de esto que hoy es noticia, bueno, de estos idas y vueltas de la Fiscalía, de esto que decía ayer el fiscal Jorge Díaz, que era medio raro, ¿no? Porque caducaba, podía, o sea, primero pudo, después no podía, ahora parece que puede, es todo muy extraño. Lo cierto es que podría reabrirse esa investigación y el Senado también, ¿no? Está debatiendo abrir una investigación parlamentaria hasta ahora.
Efectivamente, ¿no te picaron las orejas?
Un poquito, sí.
Sí, porque básicamente fuimos mencionados una que otra vez en el Senado, lo cual nos congratula no por ser nosotros, sino porque el trabajo periodístico nuestro y el de otros colegas también estuvo presente allí, y el respeto y la seriedad que tienen muchos parlamentarios también, así como otros tienen todo lo contrario con nosotros, para considerarlo en una cosa de la seriedad que es esta. Bueno, fundamentan los legisladores de toda la oposición que es necesario establecer una comisión investigadora parlamentaria que, en la búsqueda de la verdad, estudie y se pronuncie sobre la existencia de bandas delictivas integradas por tupamaros que habrían operado clandestinamente desde 1985. El texto fundamenta que desde el año 2006 a la fecha han sido varios los libros y trabajos de investigación que, basados en diferentes testimonios, han sostenido la existencia de bandas delictivas integradas por miembros del MLN Tupamaros, que desde 1985 en adelante, en plena democracia, realizaron diversos asaltos con el supuesto propósito de generar finanzas alternativas para la actividad política. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, hizo referencia en sala a que se suman los testimonios de María Urruzola, Jorge Zabalza y Sergio Lavana en Rompecabezas y también en otros programas.
El ex dirigente del MLN, Jorge Zabalza, en entrevista con el programa Rompecabezas de Radio Espectador, aseguró que el libro de la periodista María Urruzola, comillas, no dice nada nuevo, porque el tema de las finanzas alternativas ya se sabe desde el 2006, desde que el Fito Garcé sacó Donde Hubo Fuego. En el programa Rompecabezas de Radio El Espectador del 18 de abril de este año, la autora de uno de los libros, María Urruzola, indica que fueron tres las fuentes que confirmaron, que le confirmaron a ella la existencia de vínculos entre el MLN y las actividades de robos realizados en la década del 90 por ciertas bandas delictivas. En ese mismo programa, Zabalza confirmó nuevamente la existencia de estos hechos. Durante más de 40 días aguardamos a que el senador Mujica planteara en el seno de esta Cámara una cuestión de fueros, que rechazara los testimonios incluidos especialmente en el libro de María Urruzola, que lo vinculan a delitos ocurridos en nuestro país. Sin embargo, el senador Mujica guardó silencio.
Bien, les volvemos a reiterar que estaremos en diálogo con Vika Font, que llegó efectivamente después de todo su trabajo, que fue desarmar a estas bandas, a ser ascendido a jefe de hurtos y rapiñas en el año 1998. Estaremos hablando el viernes con él.
Sí, muchas de nuestras fuentes policiales, en quienes nosotros confiamos, obviamente, sí, sí, para nuestro trabajo, nos han dado las mejores referencias como profesional de Vika Font en cuanto a su trabajo, digamos, muy apegado al reglamento.
Y estuvo adentro, él puede hablar con propiedad de sí, todo claro, lo que ha pasado. Es el pero, tipo que desarmó las bandas, así que seguramente tiene mucho para aportar en torno a este tema.
Como en toda institución siempre hay de todo. Desde y luego. Está bueno aclarar en desde este caso luego. Que sus referencias de quienes nosotros confiamos son siempre muy positivas.
Bueno,
caso.
Hay que consignar también que ni bien abrió la sesión del el Frente Amplio, ¿verdad? Dijo que las denuncias de la oposición carecen de seriedad y que no cumplen con los requisitos para la investigadora. Esto lo cuenta el colega Fabián Cambiaso del portal Ecos en su cuenta de Twitter. El periodista agrega que Rubén Martínez Huelmo del oficialismo dice que la oposición pretende poner a Mujica en el centro de un montaje y que solo los jueces fiscales pueden determinar delitos, y pese a que hay datos, ¿verdad?, la reapertura del caso, señaló que la fiscalía no encontró mérito. Parece que está un poco falto de noticias.
Sí,
pues nada del todo confirmado, ¿no? Es una versión fuerte que corrió en el día de ayer.
Sí, y aparentemente lo entiendo. Estaría dando vuelta su posición. Uh-huh. De hecho, algunos legisladores con los que hablé esta mañana decían, bueno, parece que Martínez Huelmo le escribieron el discurso hace dos días y no lo cambió. Bueno, los senadores de la oposición no tienen esperanzas de que se apruebe la preinvestigadora, que va a quedar esto 15-16. Este caso puede tener también un impacto político directo sobre el MPP, ¿verdad? Pero también puede tener un impacto político directo sobre el Partido Colorado. Uh-huh. O sea, no está solo el MPP en este asunto. No. Eduardo Vika Font asegura en la entrevista que publica el diario El País haber recibido una llamada de un superior para que parara con la investigación en el año 2000. Luego fue ascendido y luego se retiró de la policía. No tuve oportunidad de investigar, dijo a los colegas del diario El País. En ese momento Julio María Sanguinetti era el presidente de la República y Guillermo Stirling el ministro del Interior. En el Senado, el senador José Amorín Valle dijo a Rompecabezas esta mañana que esto debe ser investigado, caiga quien caiga.
A mí me da la impresión de que esto lo tenemos que aclarar para hacerlo bien al sistema político. Al revés de lo que dice Mujica, esto no le hace mal al sistema político. Al sistema político le hace bien ser transparente. Y me parece que en este aspecto sería muy bueno transparentar en esto, haciendo una investigación a fondo, para que se sepa lo que ocurrió. Si es verdad, es una cosa muy triste para el sistema político uruguayo, para un sector. Y si es mentira, que se aclare y que se termine con estas cosas. Si esto es así, que se aclare y que se sepa por qué se hicieron las cosas. Yo no sé si es así, pero aclaremos y lo estudiemos a fondo y que los que estuvieron involucrados expliquen la situación. Me parece que esto es absolutamente claro, me parece que esto no importa de dónde venga, si nosotros queremos darle transparencia al sistema político, si queremos que la gente vuelva a creer, porque hay un descubrimiento importante todo el sistema, estas cosas tienen que aclararse, vengan de donde vengan, y caiga quien caiga, eso tiene que ser así. Creo que me parece que es lo mejor que le puede pasar al país, que estas cosas se sepan, que se sepan quién actuó, que se sepan por qué se actuó, y que quede todo lo más claro posible. Yo en este aspecto, no, a mí no me duele prenda, me parece que tenemos que ser absolutamente abiertos en toda esta situación.
Está bien lo que dice Moreno, que se aclare sobre todo, porque digo, si no es verdad, que quede confirmado que no es verdad. Me parece que debería ser claro. El interés primordial de aquellos que están siendo involucrados o señalados hasta ahora. No es una ley de duelos lo que va a terminar, ¿verdad?, con una investigación de este tipo, que puede ser muy grave de confirmarse los hechos que se están consignando. Pero la idea no se trata de confirmarlos. ¿Confirmarlos o no confirmarlos?
Claro.
Esa es la idea. Pero dejar el panorama despejado en un tema que es, reitero, realmente grave de confirmarse su existencia.
No, y la actitud del senador Amorín, que si tienen que ser sus pares o sus compañeros de partido juzgados por esta situación, que lo sean. Claro. Digamos, hay legisladores que no quieren verse involucrados en situaciones poco claras, y creo que también tienen el derecho ellos a separarse de otros, llegado el caso, ¿no?
Claro. Y paso en línea, igual, de todas maneras, lo de Lorente, ¿no? Digo, creo que esto que hace, esto último está bien. Me parece que estuvo un poco flojo, fue lo previo, ¿no? Digo, que en realidad se remitió, reiteramos, a la lectura de documentos y a no a otra cosa. Una vez que se suma esto de Vicafón, con quien charlaremos el próximo viernes, decide reabrir la investigación. Parece de todo correcto. Y quizá ahora sí, no solo Vicafón, sino otros protagonistas puedan comparecer ante la justicia para intentar aclarar, como decimos, confirmar o no, estas versiones que estamos escuchando en estos últimos días. Perdón, me queda una más a mí. Antes de las breves, el gobierno entregó el proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento ante la Cámara de Diputados a 10 días de que se venciera el plazo. La rendición, que fue entregada 10 días antes, les reitero, del plazo límite que prevé la Constitución, aumenta el gasto en 172 millones de dólares, de los cuales se debe asegurar el financiamiento para unos 112 millones, porque una parte del gasto ya estaba aprobada por el Parlamento. Bueno, el ministro de Economía, Daniel Astori, afirmó que por lejos la educación es la prioridad en materia de nuevos recursos asignados y que hay margen para la reconsideración.
Yo no puedo señalar en ningún caso que no hay margen para estudiar, considerar, porque en este momento la decisión es de los parlamentarios. El Poder Ejecutivo cumplió con presentar un proyecto. Mal estaría yo si dijera, aquí está este proyecto, no hay margen para considerarlo. Es una propuesta que estimamos equilibrada. Para la educación estamos asignando 108 millones de dólares, ¿verdad?, en total, del conjunto de recursos que estamos asignando para solventar los gastos de la misma, y es por lejos, por muy lejos, la prioridad más clara que contiene esta rendición de cuentas.
Rompecabezas. Compacto informativo. Rompecabezas.
Para no decir nada, lo decimos nada. Alguien que nos escribe, ¿por qué no hablan de Soulamián? A nosotros, que somos los únicos que hemos venido hablando de Soulamián. ¡Qué desnorte que hay!
¡Por favor!
Escuchen siempre, si van a caer así de paracaídas.
¿Por qué no hablamos de Soulamián? Porque fuimos los primeros en hablar de Soulamián. Porque fuimos los que tuvimos a Soulamián acá abajo, digamos.
Amedrentando.
O tratando de hacerlo. Porque no lo pudo hacer.
No, pero digo, más allá de eso, no caigan como paracaídas. Realmente, bueno, está todo posteado, qué sé yo. Pueden bichar un poquito lo que hacemos el trabajo. Si no decimos nada hoy, porque no hay novedades. Cuando vayan, enseguida te vas a enterar escuchando acá.
Sí, lógico, no tenemos, ya van a venir.
Pasemos a otro.
No, quedé como loco.
Bueno, hay datos de los empleos públicos.
Muy
¿no?
interesante. Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el año 1995, la cantidad de empleados públicos era de 251.700, lo que representaba en aquel momento el 20,9% del total de las personas ocupadas en el país, que en ese momento eran 1.2 millones. Para el 2005, el número descendió a 228.600 funcionarios estatales, configurando ahí el 20,5% del total de los empleados del Uruguay. Al cierre del año 2016, los servidores públicos eran 285.000 757.000 más que en 2005, aunque este número representa al 17,4% del total de las personas empleadas en el país. Ahí tenemos algunas diferencias con el cálculo, pero...
Damos la derecha a los especialistas, porque claro, nosotros establecemos una relación más directa entre la PEA y los funcionarios y nos da más cercano al 20%.
Sí, pronto, ¿no? Claro.
Pues, pero bueno, habrá razones técnicas que desconocemos.
En números reales, esos son los números, ¿no? 285.700, que son 57.000 más que en 2005. El porcentaje más bajo se dio en 2008 y 2011, con el 15,8% de empleados públicos por sobre el total de los trabajadores, mientras que el tope más alto estuvo en 2002, cuando el 21,9% del total de personas económicamente activas trabajaba para el Estado.
Qué fuerte eso también.
Es muy fuerte.
En plena crisis, o cuando antes de estallar la crisis, todo
yo
lo que había, ¿no?
Creo que si pensamos que más del 10% de las personas viven del Estado, sí, específicamente, sí, ya nos tenemos que preocupar. Yo no sé cómo es en otros países, pero
acá es
10%
muy
de personas
es
viviendo para el Estado es mucho. Ya casi el 20% es una locura. No es viable el país.
No.
El nivel máximo de población económicamente activa fue en 2014 con 1.65 millones de trabajadores, o sea, 1.650.000 personas. El mínimo, en tanto, fue en 2003 con 1 millón de empleados, y de ahí se da esa diferencia de casi 22% de personas empleadas por el Estado.
Bueno, también es increíble cuando uno repasa la historia, lo que ha pasado con la historia de la deuda externa uruguaya. En menos de 50 años, si te voy a corregir con simple matemática, soy muy malo yo también, pero bueno, hice los cálculos. Uruguay multiplicó, no por 110, por 1.100 veces la deuda externa. Claro,
¿para qué lo pongo?
Vamos a hacer la fotografía completa, ahora se las digo, ¿no? Pero es la mayor parte de esta deuda fue contraída desde el año 2003 a la fecha. El gobierno prevé emitir títulos de deuda, esto es fresquito, por un total de 3.522 millones de dólares entre lo que queda de este año y el próximo año 2018. Según se desprende del informe La Estrategia de Financiamiento y Administración de la Deuda del Gobierno Central, que acompaña el proyecto de ley de rendición de cuentas, las necesidades de financiamiento del gobierno para el año en curso ascienden a 3.234 millones de dólares, 1.521 millones de dólares corresponden al pago de intereses de deuda y 1.625 millones de dólares a pagos de amortización de capital. A su vez, para el año próximo, el año 2018, el gobierno estima necesidades de financiamiento por un valor de 3.364 millones de dólares, de los cuales 1.689 millones corresponden al pago de intereses y 1.717 millones de dólares a pagos de amortización de capital. Uruguay debía, y acá podemos hacer la película completa, en 1968, 50 millones de dólares. En 1973, abriendo la dictadura, digamos, 500 millones de dólares. A la salida de la dictadura, en 1985, había entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, difiere según quien haga el cálculo, pero es una cifra que oscila entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. En 2002, con Valle y tras la crisis, la deuda externa estaba entre 16 y 17 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares, 17 mil millones de dólares, también según quien informaba. Bueno, hoy debemos alrededor de 58 mil millones de dólares. La principal diferencia es que anteriormente se debía a organismos internacionales de crédito y hoy se le debe a particulares, bancos privados y fondos de inversión. Pero tenemos una participación muy alta, por arriba del 60% del PBI involucrado en una deuda que tenemos que pagar día a día.
Es enorme la deuda. A ver, todos los países han crecido su deuda externa de manera exponencial, eso es verdad, pero tendríamos que tratar de achicar la dependencia de la plata de otros.
Sí, otra cosa francamente destacable es que cuando estaban todos los choreos en el final de la década de los 60, fue donde se dio el mayor incremento, ¿verdad? O sea, en esos 5 años que van del 68 al 73, pasamos de 50 a 500. Y también se da un gran salto, más grande incluso proporcionalmente de los años de la dictadura, después de la crisis de Jorge Valle, ¿no? Que pasamos de 16.000 a estos casi 60.000 millones de dólares.
Claro, y tomemos en cuenta que en 2002 tuvimos una crisis, digo, por si alguien se olvidó, una crisis feroz.
Sí, sí.
Feroz.
Tal cual. Otro choreo de bancos también. Vamos
otro
a decirlo,
choreo de bancos. Tal cual. Nos gusta el choreo de bancos, ¿no? Rápidamente, un mail que acaba de pasar Raúl Viñas. Me avisan que hubo tres, dice Raúl Viñas, que hubo tres explosiones en la zona de perforación esta mañana. Los informantes de Tambores, de la zona de Tambores, dice que sintieron el temblor, estuvieron trabajando de noche con iluminación artificial. Estaría bueno que el Ministerio de Industria se expresara sobre qué es esto, ¿no?
Tal cual.
Si es fracking o es otra cosa. ¿Cambiamos de asunto?
Sí.
El Ministerio del Interior otorga protección especial a 17 jueces y fiscales cuyas vidas han sido amenazadas en el ejercicio de la función, según explicó el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, a quien escuchamos.
El número de jueces y fiscales que en este momento están siendo protegidos por el Ministerio del Interior es un número bastante inferior a lo que se ha manejado públicamente en los últimos días. Nosotros tenemos una especial atención sobre jueces y fiscales que trabajan en los juzgados de crimen organizado, aquellos jueces y fiscales que han sido jueces o fiscales de los juzgados de crimen organizado y algún juez o algún fiscal que por orden judicial se le brinda protección especial. Aproximadamente unos 17 jueces o fiscales.
Bueno, situación difícil la que se vive en la justicia con amenazas. Bueno, estamos en otro mundo, ¿no? En otro planeta, en otro tiempo, ¿eh? Pero sí, es un tema del cual vamos a seguir hablando, lamentablemente, ¿no?
Sí, bueno, Vázquez discrepa con el fiscal a propósito de que el caso del abogado penalista Gustavo Bordes haya sido un caso de sicariato. Recordarán que le apuntaron y dispararon un arma que finalmente no detonó en la cabeza del abogado, que tiene varios casos complicados.
Tal cual. Bueno, el 7 de agosto, esto es lo último, se rematarán para chatarra, los dos Boeing 737-200 de la ex Pluna. Mirá que terminó todo. Viró en pizza, dijeron los brazucas. El remate judicial incluirá también todos los elementos que estaban en el hangar de Pluna en la terminal aérea, como los que se utilizaban para el mantenimiento de los aviones, repuestos, herramientas y cubiertas. En tanto, el 30 de junio se va a rematar el mobiliario de las antiguas oficinas de la aerolínea de bandera uruguaya, como ser escritorios, bibliotecas, una maqueta de Boeing, asientos de avión que fueron traídos a Montevideo, Paul Elbers.
¿A Paul Elbers lo rematan?
Lo rematamos a Paul Elbers, a Rossi.
Me quedaría muy... un Rossi en la mesa de luz, qué lindo me quedaría.
Rossi a mí me gustaría.
Bueno, con Guille, bueno, ya lo hemos hablado. Bueno, de hecho va a ser un negocio de rompecabezas, vamos a poner un food truck, va a ser un food plane.
No es mala.
Va a recorrer rápidamente, ¿no? Sin alas.
No es mala la idea.
Va a recorrer desde Colonia a Rocha en pocos segundos vendiendo choripanes desde el avión.
No se ríe para llorar, déjate nomás.
Y sí.
Rompecabezas. Compacto informativo.